Padre Dios, en este día santo, deseamos escuchar la palabra que tú nos das para crecer. Padre, derrama de tu bendición sobre este siervo tuyo y permite que sin ninguna falta pueda compartir tu palabra. Te pedimos para que cada espíritu que hoy está escuchando tu palabra sea conmovido por el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El Dios que otorga la gracia. Dios otorgó la fe para que le conozcan. Él le otorgó la fe al mundo porque conocer y creer en Él es la verdad. Sin la verdad no se puede conocer a Dios. Solo la verdad está llena de la voluntad y el camino de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios es la verdad. El Hijo de Dios es la verdad y el Espíritu Santo es la verdad. La ley no es denominada como verdad, porque la ley es una parábola y no puede explicar completamente la voluntad de Dios. Sin embargo, a través de Jesucristo se puede ver correctamente la voluntad de Dios. Quien ve y conoce a Jesús, conoce al Padre Dios. Esta verdad debe ser entendida por el Espíritu Santo. Escudriñemos profundamente las Escrituras. Las Escrituras hablan de la voluntad de Dios. Creamos y seamos obedientes a Jesús. A través de su Hijo, Dios explicó su voluntad. Seamos llenos del Espíritu Santo. A través del Espíritu de verdad se manifestó la voluntad de Dios. Conozcamos y creamos en Dios. Conozcamos y amemos a Jesús. Y conozcamos y obedezcamos al Espíritu Santo. Amén. Dios, a diferencia del hombre, tiene una memoria perfecta. Por esta razón podemos decir que a Dios no se le olvida nada. Todas las palabras de fe, todas las promesas, están bien guardadas en la memoria de Dios. Todas las promesas, todos los pactos, están en la memoria de Dios. Y Dios las recuerda eternamente. Salmos 105 nos habla así: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para mil generaciones. Dios tiene una memoria perfecta, y por esta razón, nada obstaculiza que Él cumpla su pacto hasta la generación número 1000. Éxodo 2:24 nos dice: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y cuando el pueblo de Israel dejó Egipto, Moisés intercedió por el pueblo, pidiéndole a Dios que se acordara de su pacto con los ancestros de ellos. Moisés le pidió a Dios que se acordara de las palabras que le había dado a cada uno de sus ancestros. Y de esta manera intercedió por el pueblo de Israel. También podemos ver en el libro de Salmos que muchas veces el pueblo buscaba que Dios se acordara de sus pactos, de sus promesas, para recibir así su ayuda. Salmo 74, 2 nos dice: acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión has habitado. Entonces el pueblo de Israel buscó que Dios se acordara de sus pactos, de sus promesas. Incluso cuando fue deportada a Babilonia, ellos buscaron, el pueblo de Israel, la promesa de Dios. Buscaron que Dios se acordara de sus pactos. Y como la mente, la memoria de Dios es perfecta, podemos confiar en sus promesas. Génesis 3:15 nos dice que con el calcañar sería destruida la cabeza de la serpiente. Y Dios cumple su promesa sin falta. Por esta razón, Dios juzgó al diablo. Cuando Jesús vino, Pedro le dijo a Jesús con gran preocupación que no entregara su vida, pero Jesús le dijo: vete, Satanás. En otras palabras, Jesús conocía el olor del diablo. Él pudo percibir la esencia del diablo, de Satanás, en este comentario de Pedro. ¿Y cómo lo conocía? Porque Jesús conocía a Satanás desde el principio. Por esta razón podemos decir que Dios se acordaba de toda la obra del maligno, del diablo, desde el principio. Y no la olvida. Dios se acuerda de la maldad del diablo. Y por esta razón nosotros somos salvos a través de Jesús, porque Dios se acordó de la maldad del diablo. Como se acordó de la maldad del diablo, por eso envió a su Hijo por nosotros. Hay una situación que tenemos que tener en cuenta. Nosotros tenemos que reconocer que nosotros éramos pecadores. ¿Y cómo Dios va a olvidar esto si Él tiene una memoria perfecta? Y si Dios tiene en su mente que nosotros somos pecadores, nuestro único destino es el infierno, es la destrucción. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esta situación? Nosotros sabemos que Dios no tiene comunión con el pecado. Entonces, si Dios se acuerda que nosotros somos pecadores, si tiene este juicio de nosotros, entonces nosotros no tenemos otro destino más que la destrucción eterna. Nosotros tenemos en nuestro vocabulario humano la palabra prejuicio. Y esta tiene una connotación negativa. Y los prejuicios no cambian fácilmente con el tiempo y pueden hacer grande daño. Entonces, por una equivocación de una persona, esta persona puede recibir gran prejuicio. Y vemos esto en la sociedad actual, que por los prejuicios muchas personas se ven afectadas. Son prejuicios que no se olvidan fácilmente, son prejuicios que no se van fácilmente. Por ejemplo, podemos decir dentro de la iglesia, ah, me di cuenta que te vas a casar. Sí, es un pastor, tú lo conoces. Y quiero casarme con esta persona este año. ¡Ah! ¡Wow! ¿En serio? Maravilloso. Felicitaciones. ¿Y quién es esa persona? Me da algo de vergüenza. ¿Qué hago? La verdad es que es el hermano fulano. ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? ¿El hermano fulano? No estás en tus cabales, estás loca. ¿Sabes qué tipo de persona es esa persona? Yo la conozco muy bien, te voy a contar. Y puede que este fulano haya cometido un error. Pero por este error, entonces ya se forman una gran cantidad de prejuicios acerca de él. Y seguramente las personas que le rodean solo conocen una o dos cosas de él. Pero con esas una o dos cosas, ya crean una información que les produce un prejuicio acerca de él. Y esto es algo que no se olvida fácilmente, esto es algo que no desaparece fácilmente, los prejuicios continúan durante mucho tiempo. También lo podemos ver en el racismo. Vemos cómo hay un racismo hacia las personas afrodescendientes. Y muchas personas se les nota en sus rostros. Cuando ustedes van a Europa pueden encontrar muchas personas afrodescendientes. Africanos que llegaron a Europa, también hemos visto. Y muchas personas relacionan a esos afrodescendientes con crimen, con delitos. Y algunos asiáticos los ven como personas de mala cabeza. Exceptuando a los japoneses. Porque piensan que los japoneses son muy inteligentes. Y todos estos son prejuicios que se crea el hombre. Pero no cuando uno conoce a una persona realmente, es cuando se desaparecen los prejuicios. Pero la sociedad entera está guiada, está movida por prejuicios. Los prejuicios puede que al principio no parezcan dañinos, pero luego se pueden ver las consecuencias de esto. El punto al que quiero llegar es que Dios tiene prejuicios hacia nosotros. Tenía un prejuicio, que éramos pecadores, y esta era una realidad. Y esto era algo peligroso. Sin embargo, Dios, por su gracia, por su misericordia, nos dice: yo ya no me voy a acordar de sus pecados. Hebreos 8:12 nos dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y antes lo vimos en Jeremías 31:34: y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces nosotros realmente éramos pecadores. Este era el juicio que nosotros teníamos. Esta era nuestra realidad. Pero Dios, por su misericordia, quiso no acordarse de nuestros pecados. Sin embargo, Dios se acuerda de la maldad del diablo. Y Dios quiere acordarse de la maldad del diablo, pero no acordarse de nuestra maldad. Entonces, Dios, ¿cómo puede hacer esto si su memoria es perfecta? Aquel que es justo, aquel que es perfecto, aquel que es omnisciente, ¿cómo va a hacer para no acordarse de nuestros pecados? Tendría que negarse a sí mismo, tendría que negar que Él mismo es Dios. Pero ¿cómo lo puede hacer Él? Esa es la cuestión. Amados hermanos, la solución de esto es la cruz. La cruz. Jesús fue colgado en la cruz, fue colgado en el madero por cada uno de nosotros, para que Dios ya nos acordara de nuestros pecados. Entonces Jesús cargó con todos nuestros pecados, y la cruz no es motivo de burla. Por esta razón, ni siquiera el Hijo tomó a la ligera la cruz. Ni siquiera Dios tomó como a la ligera la cruz. Por eso, cuando el mismo Hijo de Dios fue colgado en la cruz, recibió toda la ira de Dios. Pero la cruz, fue aquella que nos permitió dejar todos nuestros pecados, toda nuestra maldición. Esa fue la paga de la ira que había en contra de nosotros. Esta es la autoridad de Dios. Gálatas 3:13 nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces vemos que realmente Cristo fue colgado en la cruz por cada uno de nosotros y recibió la maldición por cada uno de nosotros. fue hecho por nosotros maldición. Y la realidad de nosotros como pecadores fue clavada en esa cruz. Algo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos fue en la cruz. Si Dios nos viera a nosotros tal y como somos, sin la cruz, hubiéramos sido destruidos. Pero gracias a Jesús que murió en la cruz, hoy tenemos salvación y Dios nos ve nuestra maldición. Porque ahora nosotros somos cubiertos por Jesús. Esta es la obra liberadora, redentora de Jesús. Entonces, Dios mismo obró para quitar todo el prejuicio que había sobre nosotros, toda nuestra identidad de pecadores. Nosotros vemos en las películas de acción cómo el malo toma a un rehén. Cómo el villano toma a un rehén y amenaza a los policías diciéndoles que no disparen. Y le dice a los policías que suelten las armas. Y muchas veces vemos cómo los personajes buenos son vencidos por los villanos, por el rehén. De la misma manera, Jesús mismo se hizo el rehén por cada uno de nosotros. Entonces, cuando Dios ve a Jesús, la obra de Jesús en la cruz, cuando no nos ve a nosotros, sino que ve a Jesús y ve que nosotros estamos detrás de Jesús, entonces nosotros que íbamos a tener maldición, ya no recibimos maldición, porque Jesús ya cargó toda nuestra maldición y la dejó en la cruz. Ciertamente nuestra realidad era la de ser pecadores, pero ya no es así porque estamos cubiertos por Jesús. Dios envió a nuestro Salvador, Jesucristo, para salvarnos de la maldición, del pecado, de la destrucción eterna. Dios sabía que por nosotros mismos no podríamos lograrlo, por eso envió a su Hijo. Aleluya. Cuando Israel estaba en Egipto, e iba a llegar la maldición a los primogénitos de Egipto, Dios le mandó a su pueblo que pintaran con sangre el dintel y los postes de las puertas, para que así no fueran destruidos ellos. De la misma manera, Jesús nos esconde detrás de Él, para que nuestros pecados no sean visibles delante de Dios, sino que Él pase. ¿Qué significa esto? Que no ve. Digamos que un hijo de nosotros tiene algún amigo. Y nosotros vemos a este amigo y no nos gusta. No nos agrada. Entonces, el amigo invita al hijo a salir. Y la madre le dice, no salgas con ese niño. No me agrada como luce. No parece alguien correcto, no parece alguien bueno. Parece un vagabundo. Pero el hijo dice, no, él es bueno. Pero la mamá dice, no, no me agrada. No jueguen más con él. Y el niño dice, no, no es así, es mi amigo. Me gusta, me agrada estar con él. Y luego pelean. Y la mamá se rinde y deja que el niño salga con su amigo. Podríamos decir que así es nuestra relación con Jesús. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Juan 15:13 nos dice esto. Entonces Jesús nos llama sus amigos, amigos de Él. Nosotros somos los amigos de Jesús. Entonces Dios ve el amor que tiene por su Hijo. Entonces cuando Dios ve el amor por su Hijo, entonces se olvida de las maldiciones y el pecado y de la maldad de los hombres que creen y están en Él. Entonces Dios ya no se acuerda de la maldición que estaba en la cruz, ya no se acuerda del pecado colgado en la cruz, sino que se acuerda del amor. Le da prioridad al amor que el Hijo tiene por aquellos que salvó. Así como la madre recibe al amigo del Hijo, Dios nos recibió a cada uno de nosotros por estar en el Hijo. Aleluya. Jesucristo. Es aquel que obstaculizó la memoria de Dios y permitió que nosotros halláramos gracia delante de Él. Este es el poder de Jesucristo. Y en este mundo, en esta sociedad, hay prejuicios. Y la gente es falsa y no demuestra sus prejuicios, pero Dios no es así. Dios olvidó completamente todos los datos, toda la información que tenía acerca de nosotros como pecadores, como condenados. Desechó todo esto y a través de Jesucristo nos recibe como hijos. Echa todo prejuicio y ahora nos recibe a cada uno de nosotros.
Jesucristo는 하나님이 우리와
Y ahora a través de Jesús nosotros tenemos una nueva vía hacia el Señor. Tenemos una comunicación sincera con Dios. Ustedes y yo, en verdad no tenemos razón para no amar a Jesús, para no amar a Dios. Realmente tenemos una gran razón para darle la honra, la gloria y todo nuestro amor. Los exhorto a que sea así en el nombre de Jesús. Los exhorto a que sean agradecidos con el Señor. Porque nosotros tuvimos la oportunidad de ser expiados, de ser redimidos de nuestros pecados. Entonces Dios ya no nos ve a nosotros, sino que ve al Hijo que ama tanto. Y el Hijo es aquel que obstaculiza la memoria de Dios, por así decirlo, porque manifiesta el gran amor que tiene por cada uno de nosotros. Hasta el último momento tenemos que caminar así. Entonces tenemos que creer en esto. Esta es nuestra fe, y tener fe en esto es creer en Jesús. Y si tenemos fe en Jesús, no tenemos condenación. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que las personas del mundo reciben un juicio, pero nosotros también. Las personas del mundo reciben el juicio del ir hacia el cielo o al infierno. Pero nuestro juicio no tiene que ver con el ir al cielo o al infierno, sino que nuestro juicio, el juicio que es enfatizado en la Biblia para cada uno de nosotros, y que todos recibiremos. Es un juicio que será según nuestras obras. Es un juicio que hablará acerca de nuestra recompensa. Entonces hablará acerca del amor que tengamos entre los hermanos. Hablará acerca de cómo ponemos en función nuestros talentos, en cómo estamos evangelizando. Y nosotros vemos que la misma Biblia nos dice que aquel que no quiere trabajar le es quitado. Entonces no tenemos un juicio de ir al cielo o al infierno, sino un juicio en el cual a cada uno se le dará según lo que haya hecho. Entonces aquellos que fueron diligentes participarán de las bodas del Cordero. Y no es una fiesta que termine, sino que es una fiesta continua. Mientras que las personas que no son diligentes estarán afuera. La palabra nos habla de esto, que cada uno tiene una gloria diferente. Todos los que creen en Jesús serán salvos, pero habrá un juicio también para ellos. Esto es como el colegio, que los que mejor estudian, los más diligentes, reciben un mayor puntaje, una mayor recompensa. Y la palabra nos dice que debe ser hasta entregar nuestra vida, que debemos esforzarnos. Que tenemos que ser pacientes, dedicados, diligentes. Y a pesar que sea difícil, tenemos que permanecer. Dios no nos dice, yo te amo, entonces quédate tranquilo y no hagas nada. Por el contrario, Dios nos manda que seamos diligentes, a que entreguemos todo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas, todo. Y que así como nosotros hemos recibido este amor, nosotros obremos en el amor. Aquellas personas que no han recibido el amor de Dios no pueden escuchar esto bien. Y no hace que palpite su corazón. Pero aquellos que reciben el amor del Señor son diligentes y no se quieren quedar quietos. Amados hermanos, Dios no nos manda a hacer algo que no podamos hacer. Y tampoco es que quiera que precisamente entreguemos nuestra vida, pero quiere que hasta en lo más pequeño seamos fieles. Las personas que reciben el amor de Dios aman la iglesia, aman a sus hermanos. Y desde el principio, no importa si son vistos o no, son diligentes, son fieles y son capaces de entregar su vida por ello. Pero las personas que no reciben el amor de Dios tratan de evitar todas las dificultades. Siempre tienen excusas y van de aquí para allá evitando toda circunstancia que les sea incómoda. Pero con el tiempo, un tiempo corto, luego se manifestará toda la maldad y todo en ese momento será descubierto. El poder de nosotros tiene un límite. Hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer. Pero Dios lo puede hacer todo. Y obviamente, como tenemos un cuerpo, nos podemos agotar. Pero Dios nos ha encargado su obra. Y para ello debemos ser llenos del Espíritu Santo que fue enviado para apoyarnos a cada uno de nosotros. Tenemos que estar preparados para esto y esto solo lo hacemos a través del Espíritu Santo. El Señor quiere que obremos a través del Espíritu Santo. Como nosotros siempre somos débiles y no sabemos si vamos a cambiar, por eso tenemos que depender del Espíritu Santo y tenemos que tener cuidado del juicio. Tenemos que aprovechar esta oportunidad de ser fieles, diligentes y pacientes. Y tenemos que esforzarnos, los exhorto que sea así en el nombre de Jesús. Como les dije, el prejuicio es algo que al principio no parece dañino, pero luego se ve su efecto. Amados hermanos, yo los invito a que seamos victoriosos en nuestra vida de fe. Los exhorto a que sea así. Que amen al Señor. Que tengan la certeza de su fe. Que busquen la ayuda y la guía del Espíritu Santo. Y que así disfruten de la alegría que viene a través de Él. Tengan el entendimiento y la esperanza en la recompensa eterna. Y vean, pongan sus ojos en Jesús. Los exhorto que sea así en el nombre de Jesús. Aleluya. Como les dije, este esfuerzo, esta diligencia, no lo podemos lograr por nosotros mismos. Porque si es así, vamos a equivocarnos si buscamos ser diligentes o esforzarnos por nosotros mismos. Por eso tenemos que depender del Espíritu Santo y ser siervos preciosos para Él. Hombres conformes al corazón de Dios. Hombres que alegren al Señor. Los exhorto que sea así en el nombre de Jesús. Aleluya. Reciban la gracia. Sean agradecidos por esa gracia. Que la gracia y la paz estén en cada uno de ustedes. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. En este momento, vamos a pedirle al Señor que nos conmueva. Que nos permita ser agradecidos por esta gracia y obrar. Busquemos la ayuda de Dios. Y vamos a pedirle que esa gracia obre en cada uno de nosotros. Busquemos la ayuda de Dios. Vamos a llamar tres veces el nombre del Señor y vamos a orar. Jesús, Jesús, Jesús.